¿Será que no tiene suficiente trabajo en el SEPE, que aquí los de Madrid Trabaja le estamos dando muchísimo más a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo? María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pero que conste que es un gusto escucharos y estar con vosotros un ratito.
Pues más gusto es el nuestro, y yo creo que cuando termine esto tenemos que irnos a, cuando se pueda, cuando nos podamos reunir más de 10, a, bueno, pues compartir unas cervezas, una comida o algo, ¿no?
Me apunto.
Venga.
Claro que sí.
Bueno, pues este es el espacio en el que intentamos responder a la mayor parte posible de preguntas que nos formuláis. ¿A través de qué medios, Javi García?
Principalmente a través de dos vías de comunicación, del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y de ese número de WhatsApp que hemos habilitado para recibir notas de voz al 652-868099, 652-868099.
Y luego yo les recomendaría una cosa, y es que tenemos, desde que empezamos el estado de alarma, muchos espacios compartidos con María José. Yo el otro día, María José, que revisaba, como en cada información que publicamos con las dudas que nos resuelves, sí, ponemos un poco el enunciado, digo, es que yo creo que en su conjunto, yo creo que hemos dado la contestación a la mayor parte de casuísticas, por lo menos las más frecuentes que se puedan producir durante estos días, con lo cual también es una salida que en la propia web del SEPE también tienen una sección de preguntas frecuentes. Lo digo por si alguna vez, pues oye, no les podemos atender con la suficiente celeridad y les surge, pues probablemente a través de la página web del SEPE o de la página de Madrid Trabaja van a encontrar pues una solución muy parecida al problema que ellos plantean. ¿No te parece?
Claro, sí. La verdad es que hemos tocado casi todos los palos estos días, sí.
Entonces, pues eso, yo a algunas personas ya directamente les remito la grabación para que se lo escuchen, porque yo creo que ha sido muy completo la radiografía que hemos hecho de todo esto. Pero todavía tenemos más, María José, así que vamos con Javi, que te formula la primera.
Vamos con esa primera consulta para María José, de un oyente que nos dice si, por ejemplo, él tenía el paro hasta el 30 de marzo y empezó lo del estado de alarma el día 14, el día 15, que si puede pedir algún subsidio o algo, nos dice. A ver qué le podemos contar, María José.
Bueno, pues que su situación no es de las que están protegidas por las medidas extraordinarias del COVID-19, que están destinadas a la pérdida de trabajo ocasionada por la pandemia. Y bueno, este es un caso de una persona desempleada que ya lo era cuando se inició el estado de alarma el 14 de marzo y se rige entonces por el sistema de prestaciones ordinario. Así que puede solicitar un subsidio de agotamiento de la prestación contributiva si tiene cargas familiares o bien si es mayor de 45 años. En los dos casos, si las rentas personales y en el caso de cargas familiares, las familiares, no superan los 712,50 euros mensuales por cada miembro de la unidad familiar. Entonces, si es el caso, pues puede solicitarlo, pero tiene que pasar el mes de espera, ¿vale? O sea, que sí, si termina el 30 de marzo, hasta el 30 de abril no puede solicitar.
Vale, pues
entonces, bueno, a esa fecha, si nuestras oficinas siguen cerradas y no se ha reactivado la cita previa presencial que tiene, o sea, si...
Bueno, si ya estamos en mayo, María José, y seguís cerrados.
Estoy pensando en 30 de mayo, fíjate lo que te digo. No,
pues será 30 de abril.
Que pida hoy mismo a través de la página web, a través de la cita previa virtual, o bien una solicitud en firme si tiene DNI electrónico, certificado digital o clave, o una presolicitud si no lo tiene. Yo me he quedado en abril, estoy pensando en mayo.
Sí, sí, sí. Si nos pasa a todos que estamos desubicados con esto.
Yo creo, sí.
Bueno, a ti y a todos, porque yo ya no sé el día en el que vivo desde hace mucho tiempo.
Verdad.
Bueno, pues vamos con la segunda.
Hola, buenos días. Me metieron en un contrato y se me acabó el ERTE. Se me acabó el contrato el día 15 y me he metido ahora en lo del SEPE para mirar mi situación y me pone que estoy de baja y que llevo 27 días disfrutados de 180 que puedo disfrutar. Si dijeron que lo que cobráramos no iban a quitar nada de los días que tuvieras cotizado, ¿eso cómo funciona? ¿Me pueden ayudar?
Bueno, pues a ver si le podemos ayudar, María José.
Pues es que hay mucho lío. Es que son tantas las noticias sobre las prestaciones extraordinarias que se están aprobando que lo fácil es mezclar unas medidas con otras. Vamos a aclarar alguna cosa. A ver, no se cuenta como consumida la prestación por desempleo que tenga origen en un ERTE por el COVID-19. No se consume la prestación que cobren los trabajadores fijos discontinuos durante el estado de alarma, o se reponen hasta 90 días, mejor dicho, y las demás prestaciones contributivas, las que se aprueban por un despido, por un final de contrato, son prestaciones ordinarias y consumen derecho como consumían antes del estado de alarma. O sea, no tienen esa protección distinta y especial. Entonces, si tenía una prestación que lo que ha hecho ha sido reanudarla después de un fin de contrato y le quedaban 27 días, pues la prestación se le ha agotado tras cobrar esos días que le quedaban. Entonces, ahora tendríamos que ver si puede cobrar un subsidio de agotamiento, que era lo que le decía al caso anterior, una vez haga el mes de espera.
Claro.
Y si es una prestación nueva y él sabe que tenía 180 días de derecho, que decía por ahí, yo creo que debe ser que tenía 180 días de derecho al principio, pero bueno, pongamos que es
sí,
una
que
prestación
ya,
nueva.
Lleva ya consumidos 27, nos decía, de los 180. Bien.
El caso es que si es una prestación nueva y le han interrumpido y se le ha dado de baja, y le quedaban, y él sabe que tenía 180 días de derecho, pues entonces, aparte de que puede haber varias razones para que esto, porque esto ocurra, yo creo que lo que tiene que hacer es ponerse en contacto telefónicamente con nosotros, con mucha paciencia, pero que lo intente, que dé los datos y que un gestor de nuestra atención telefónica pueda ver su caso.
Vale.
Porque
bueno,
se puede
pues
haber dejado de baja por alguna razón y va a estar esperando cobrar.
Claro, claro, claro. Y si está dado de baja, no va a cobrar, o sea que
claro,
no tenga presente. Claro. Bueno, pues Javi, vamos con la siguiente.
Tercera consulta en este caso de Guillermo, que está afectado por un ERTE y que quiere saber si la persona que no tiene hijos menores a cargo porque no tiene la custodia, pero que sí le pasa una pensión de alimentos para sus dos hijos, si esa situación se contempla a la hora de recibir la prestación por desempleo del SEPE.
Sí, si el trabajador tiene obligación de pensión de alimentos, que es lo normal en un progenitor, claro que tiene cargas familiares. A efectos de las prestaciones por desempleo, es una persona con cargas familiares. Lo que pasa es que tendrá que justificarlo, en lugar de con el libro de familia, pues con el convenio regulador, con justificante de los pagos de la pensión y estas cosas. Que informe de los hijos a cargo, pero que lo haga solamente, por favor, si le afecta la cuantía que tiene que cobrar de la prestación contributiva. Y para saber si le afecta, tendríamos que saber qué base reguladora diaria tiene, qué base reguladora diaria se le ha aprobado en la prestación, y eso lo ve en la resolución que puede consultar en la web. Solamente si supera 52,26 euros diarios puede beneficiarle el que indique los hijos a cargo. Porque esto de los hijos a cargo pasa como estaba diciendo antes, oímos mucha información y se han oído cosas del tipo, ¿y cuánto más me dan por hijo a cargo? No es que te den 200 euros más ni 100 euros más de prestación por hijo a cargo, es que la cantidad que se puede cobrar tiene unos topes, la cantidad de contributiva tiene unos topes, que es de hasta 1.098 euros si no hay hijos a cargo. Si no tengo hijos a cargo, en función de lo que yo he estado cotizando, se hace esa media de 180 días, que es la base reguladora diaria. Si el 70% de eso, que es lo que se supone que, o sea, que es lo que tenemos que cobrar de prestación, al principio por lo menos, no llegas a 1.098 euros, yo no tengo que comunicar hijos ninguno, porque no me va a reportar nada, no me va a cambiar la cantidad. Si tengo un hijo y tengo una base muy alta, pues puedo cobrar hasta 1.254 euros. Y la prestación puede llegar hasta 1.411 euros si tiene dos o más hijos, pero claro, con unas bases muy altas.
Claro, claro, claro.
Lo que hay que pensar es que se cobra en función de la base reguladora y del porcentaje de prestación en el que estemos. Que claro, en todos estos casos de ERTE, todos están en la fase del 70% de la base reguladora.
Claro. Bueno, pues vamos a dejarte que respires un poco. Vamos a seguir con otros contenidos y enseguida volvemos contigo y con más consultas de los oyentes de Madrid Trabajo.
Muy bien.
De nuevo con María José Gómez, atendiendo las consultas que se formulan en cuanto a tramitaciones al SEPE. Ella es asesora de la Subdirección General de Prestaciones. María José, seguimos en la brecha, ¿no?
Por ellos.
Venga, por ellos. Pues vamos con la siguiente.
Yo, que fui despedida con un contrato de 6 meses, con 2 meses de prueba, fui despedida el 14 de marzo. Tengo derecho a paro, aunque no llegue a mis días, al año de cotizado.
Bueno, otra confusión me parece a mí, ¿no?
Sí, dices, tú es que te sabes las prestaciones muy bien, ¿eh? Mira, es lo que te decía antes, lo fácil es, entre tanto como se oye y se escribe en las redes, es que hay un lío muy, muy serio. A ver, solo acceden sin cotizaciones suficientes a la prestación contributiva las personas a las que se ha incluido en un ERTE, ya está. Su caso, y en el caso del cese de actividad, de la prestación extraordinaria por cese de actividad, pero vamos, hablando de trabajadores. Su caso, sin embargo, sí que tiene una medida extraordinaria, que es el SET, el subsidio excepcional para trabajadores con contrato temporal de al menos 2 meses. Esos que han visto finalizada su relación laboral durante el COVID-19 sí tienen una protección especial. A ver, es un subsidio, así que la cuantía 430 euros y duración de un mes, que es ampliable. No dice la ley que en función del estado de alarma, sino de lo que diga un real decreto. Es decir, que tendría que ser el gobierno el que determinara si se amplía y cuándo se amplía y por cuánto tiempo se amplía. O sea, real decreto ley sería el caso. Lo único, que esto es importante, lo primero que tenemos que ver es que si tiene derecho al subsidio por cotización insuficiente, eso es lo que va a cobrar. O sea, si tiene 180 días cotizados, va a tener derecho a un subsidio de 6 meses por cotización insuficiente. Y si tiene cargas familiares, hijos a cargo, pero también el cónyuge, si es económicamente dependiente, pues bastará con que tenga 90 días para cobrar 3 meses. Si tuviera 4 meses cotizados, cobraría 4 meses. Si tuviera 5 meses cotizados, cobraría 5 meses. O sea, que una de estas dos será más fácil que tenga y entonces tendría opción a este subsidio en lugar de al SET. Pero en el caso de que solo tenga, o sea, que tenga menos de 6 meses cotizados no teniendo cargas familiares, por ejemplo, entonces sería el SET el que cobraría.
Muy bien, pues yo creo que, Javi, tienes otra pregunta preparada.
Otra consulta, en este caso, de una oyente que ha visto en la web que este teléfono se puede utilizar para dudas del SEPE y prestaciones, así que nos ha dejado su consulta. Nos dice, yo tengo un contrato fijo discontinuo por el curso escolar hasta el día 22 de junio. Sin embargo, desde el día 13 de marzo, la empresa nos ha mandado alerte. Cuando llegue esa fecha de finalización del contrato del 22 de junio, ¿qué sucede si no he vuelto a trabajar hasta entonces? ¿Sigo en un ERTE? ¿Voy al paro? ¿Qué papeles tengo que hacer? ¿Qué le podemos decir, María José?
Que es la pregunta del millón. Vamos a ver. Es que ERTE, primero que ERTE va a ser la palabra del año junto con coronavirus, que yo creo que las dos van de cabeza al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Bueno, pues contestando la pregunta, en este caso, los trabajadores, incluidos los fijos discontinuos, que están en un ERTE por fuerza mayor, siguen protegidos mientras dure el estado de alarma, salvo que se les desvincule del ERTE porque van a volver a trabajar puntualmente, ¿vale? O de manera definitiva. Entonces, un trabajador, sea fijo o sea fijo discontinuo, que está incluido en un ERTE de fuerza mayor mientras dure el estado de alarma, salvo que empiece su actividad y que entonces se le llame actividad. En cuanto a un ERTE de causas económicas, pues lo normal será que cuando llegue la fecha en que estaba prevista el fin de actividad, previsto el fin de actividad, pues que le den de baja del ERTE, siendo trabajador fijo discontinuo. Entonces pasaría a cobrar la prestación como todos los veranos en este caso.
La, ¿vale?, prestación o el subsidio según lo que tenga, ¿no?
Según lo que tenga y según lo que efectivamente. Recordemos que el colectivo de fijos discontinuos es de los más protegidos por las medidas del COVID-19.
Sí.
Y que los derechos de prestación que han gastado durante este periodo se les reponen.
Claro, claro. Vale, pues entonces eso, como no se le ha gastado, pues podrá, si tenía derecho a prestación, a solicitarla a partir del momento en el que su empresa la deje fuera, sí, del ERTE, digamos, ¿no? Venga, pues vamos con otra más, a ver si nos da tiempo a un par de ellas.
Mira, yo estoy recibiendo desde hace 4 años el subsidio de parados para mayores de 55 años o 52. Pero resulta que a final de febrero tenía que presentar la declaración de rentas anuales y no la presenté porque no me enviaron el aviso que me envían cada año. El caso es que me han cortado el subsidio y yo no puedo contactar, llevo desde primeros de marzo intentando contactar con ellos, pero ni por teléfono ni vía correo electrónico no recibo respuesta. Así que no sé qué tengo que hacer porque no estoy cobrando. Si puedes ayudarme, yo soy María y este es mi teléfono. Ya me cuentas. Gracias.
Bueno, a María, ¿qué le decimos?
Pues qué mal, qué muy mal. Porque es que esto le va a suponer ahora perder prestación y cotizaciones. O sea, aunque no hubiera recibido el documento que recuerda al beneficiario del subsidio la obligación anual de presentar la declaración de rentas, hombre. Es que es una comunicación que va por correo ordinario y pueden pasar cosas. Los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años es que tienen que tener grabado a fuego lento dos fechas. O sea, grabado a fuego dos fechas. Una es la de sellar la demanda y otra es la de hacer la declaración anual. O sea, es que es una obligación y es muy importante que la cumplan porque es perder derechos. Entonces, ¿qué pasa? Que el SEPE ha interrumpido los plazos para este tipo de comunicación y está reanudando de oficio, y así lo va haciendo mes a mes, todos los subsidios de mayores de 52 años, al margen de que cuando luego vuelva a la normalidad se hagan controles de renta porque se van a hacer. Pero claro, eso funciona para las declaraciones que están programadas a partir del 15 de marzo del estado de alarma, no de un mes y pico antes. Entonces se le ha dado de baja la prestación, claro, porque no ha cumplido el requisito que tenía, la obligación que tiene como beneficiaria del subsidio mayor de 52, o sea que es regañable.
Sí.
Bueno, ahora lo que tiene que hacer, además de insistir en que le atendamos al teléfono, porque no hay otra manera, es presentar una presolicitud para que se le reanude. Salvo que tenga lo que decimos siempre, si tiene identificador seguro, pues que haga una solicitud en firme de reanudación del subsidio y que ahí cuente todo lo que le ha pasado y que adjunte, si puede adjuntar, correos de cuando los haya remitido, pues para que se le tengan en cuenta otras fechas. Pero
Claro.
vamos, yo me repito en que los equipos de atención telefónica no paran de recoger llamadas, miles cada día. Y aquí el que tiene éxito es el que insiste, insiste, insiste. O sea,
María José, que esto es como antiguamente en la radio, cuando se hacían estos concursos y los programas de discos dedicados, que claro, decían, es que no me cogen nunca, y no es que no la cogieran, es que había llamando un montón de personas más.
claro, esto es la llamada del millón, pero vamos, se cogen un millón de llamadas y se pierden 80, vamos.
Claro, sí, aquí el problema es que, claro, lógicamente estamos hablando no precisamente de discos dedicados, sino del sustento de la gente, y claro, pues
Pero
eso pone más
precisamente
nervioso.
este sustento tienes que tener muy pendiente las fechas, muy muy
Claro.
pendiente. O sea, llegue o no llegue una carta, o la carta no es más que un recordatorio. O sea, la carta en realidad es una cortesía del SEPE, digamos. O sea, la obligación la tiene el trabajador y beneficiario del subsidio. Así que nada, regañadas.
Bueno, muy bien. Pues María, ya sabes lo que tienes que hacer y sobre todo no olvidarte la próxima vez. Y por supuesto tampoco desear el paro. Javi, con la última.
Última consulta de un oyente, de un asalariado que nos dice que tuvo un negocio a quiebra y que por ese motivo no pudo tener una cuenta en ninguna entidad bancaria. De hecho, en estos días ha realizado varios intentos de abrir una, incluso como interviniente, pero el resultado ha sido negativo al tener, nos dice, RAI y ASNEF, que entiendo, Javi, si me equivoco me corriges, que son ficheros o listados de morosos, ¿verdad?
Eso es.
Vale, ha pedido este oyente cita en el SEPE y le dan para el mes de junio y desde el 5 de marzo está, nos dice, sin ingresos. La única solución que contemplo sería poder cobrar en ventanilla. María José, ¿qué podría hacer?
Pues que esto sí que es un entre un millón. O sea, muy, muy, muy excepcionalmente se puede realizar un pago por ventanilla. Lo normal, 99,99% de los casos, es obligatorio dar un número de cuenta de la que sea titular o cotitular, pero claro, hay circunstancias como esta que, bueno, pues que se salvan. Entonces, que la única manera, desde luego, es contactar con la dirección provincial suya, porque esto es una decisión que toma el director provincial y el subdirector provincial de prestaciones de donde viva. Así que, y además se analiza muy mucho, porque, claro, a ver, qué deudas son, qué situación tiene tan especial. Entonces, bueno, son ellos quienes tienen que decidir. Entonces, la única manera es seguir insistiendo en llamar también.
Bueno, pues es que
Excepcionalmente puede cobrar por ventanilla, pero ya digo que es una excepción que se analiza mucho, muchísimo, porque es una entre.
entre un millón al que has dicho antes, que aunque no sea literal,
Pues mira,
porque
espérate, casi se podría calcular, porque tenemos casi 6 millones de personas cobrando, no creo que haya 4 ni 20, No creo que haya, 20, vamos a poner, que estén cobrando por ventanilla. Así
lo
que...
dicho, uno entre un millón.
Pues claro, que nos vale.
Bueno, pues ojalá se arregle la situación de este oyente y que pueda cobrar. Y a ti, María José, pues muchísimas gracias como siempre y te esperamos el lunes.
Pues como os digo, un placer.